Bien, ¿qué le parece si comenzamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli con una buena noticia? Y es que el Ayuntamiento de Guadalajara aplicará descuentos de hasta 75% en multas y recargos por omisiones en el pago del impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro y mercados municipales. Es una oportunidad para que usted se ponga al corriente. El programa también aplica para multas y recargos por omisiones en el pago de licencias de anuncios y cementerios. Por su parte, Tlaquepaque lanzó un programa de regularización de comercios en el municipio. La acción busca inhibir los actos de corrupción y la solicitud de moches a los propios comerciantes. Condonarán multas y recargos hasta el 15 de noviembre, así es de que aproveche la oportunidad. Y tenemos participación del auditorio, Víctor. Para que no se vaya rezagando, sacamos algunas de las llamadas y mensajes que han llegado cuando son las 7:07.
Tenemos algunos mensajes. En este, por ejemplo, nos saludan. Eva, como siempre, buenos días, se comunica. Héctor Chávez dice, ahora sí, Claudia, ya llegó quien te va a hacer que te arrodilles y te quite lo envalentonada. Desgraciadamente, todos la vamos a llevar. Creo que se hace referencia al tema de las elecciones en los Estados Unidos. En otro de los mensajes dice Oscar Candelario, a México le cae otra desgracia. Trump gana la presidencia en Estados Unidos. La diferencia es que Trump ve por su país y sus ciudadanos. En cambio, estos cuatroteros ven más por Cuba y otros países comunistas en vez de atender a los propios mexicanos. Y con lo sucedido en la Suprema Corte, peor, los morenistas con todos los derechos y nosotros los opositores con todas las responsabilidades, las obligaciones y los deberes. ¿Cuál justicia? Otra tomada de pelo al pueblo ignorante y manipulado, dice el mensaje. Nos reportan también que una unidad de aseo público en Zapopan, la número 3963, va circulando por la ciclovía de Parres Arias, casi al cruce con Mercado del Mar, y lo peor es que va aventándole el camión a un indigente que va sobre la ciclovía. Esto ocurre en Zapopan. Nos hacen una observación acá, dice, de los tres candidatos que se registran para la rectoría de la UDG, ninguno menciona mejorar los sueldos de los académicos o los administrativos. Y por otro lado, nos piden saludar a la familia López Moreno, a Marcela y a Columba, que diario nos escuchan. Pues gracias a todos ahí en la familia López Moreno.
Creo que es un tema que los tres de alguna manera han tocado. El día de ayer los discursos fueron amplios, así es de que ojalá que se dé la oportunidad de escucharlos de manera puntual. Dice Benjamín García que el ministro Alberto Pérez cedió ante la presión de la presidencia. Morena no quiere contrapesos para hacer lo que quiera. Salvador Méndez, estoy muy feliz por la derrota al ministro González Alcántara Carranca, pero estoy triste por los migrantes en Estados Unidos. Manuel Galván, muy bonita la efeméride de Agustín Lara, que dejó grandes canciones. Felicito a Mercedes Altamirano. Abel Bravo, a ese ministro algo le ofrecieron para votar a favor de la reforma. Jesús Valencia, Estados Unidos debe aprender a tratar a México porque somos sus socios, no su colonia. Francisco Torres considera que ganó Trump porque está en contra del aborto. Vámonos a continuación a la efeméride musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Acompáñenos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Dice auditorio, muy buenos días. Esta mañana fresca de el 6 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, un nuevo sistema frontal se estaría acercando y en el transcurso de este día ingresando en la región noroeste, norte de nuestro país, lo cual favorecería el descenso de temperaturas en aquellas regiones. Mientras que en el oriente y sureste del país, algunos canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad estarían favoreciendo lluvia en la región centro y sureste del territorio nacional. Finalmente, lo que es el huracán ya categoría 2, Rafael, estaría tocando tierra este día en Cuba. Continuará su desplazamiento hacia el noroeste al salir de la isla, lo cual no presenta alguna afectación directa para nuestras costas. Sin embargo, estas bandas nubosas que se desprenden sí estarían favoreciendo para que se presente lluvia en el litoral costero de Yucatán y Quintana Roo. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con muy pocos cambios. Tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas, temperaturas agradables en horas centrales del día, entre 27 a 29 grados de manera promedio en la metropolitana de Guadalajara, y algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración pudieran hacerse presente en las zonas montañosas de la región sur, Sierra Mula y Costa Sierra Occidental. Para el día de mañana continuamos frescos al amanecer entre 14 a 16 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, frescos también para la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega, y lo que es la región altos y norte es donde los termómetros están marcando temperaturas entre 7 a 9 grados. Pero recuerden que estos valores son promedios y de manera puntual la temperatura sería más baja. Hacia zona costera también tenemos temperaturas ligeramente cálidas por la mañana, pero serían agradables. Son las condiciones para este 6 de noviembre.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengan excelente miércoles.
Igual para ustedes. Muy buen día. Un saludo.
Hasta luego. Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
El presupuesto para Jalisco sigue a debate. Héctor Escamilla nos tiene las más recientes noticias en torno al tema. Buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Para el año 2025 se espera ejercer una bolsa que asciende a 173 mil millones de pesos. Esto es 3.3% más comparado a lo ejercido en el 2024. Cabe destacar que el presupuesto, pues nos aventamos un clavado para ver dónde va a haber partidas. Y estamos hallando temas interesantes, por ejemplo, bueno, hay que recordar que este es el primer año donde la Universidad de Guadalajara y el Poder Judicial ejercerán el presupuesto constitucional que fue aprobado el año pasado, de tal manera que la UDG tendrá 16.029 millones de pesos, el Poder Judicial rondará una bolsa que rondará los 3.459 millones de pesos, bastante ganones con estas modificaciones constitucionales. Ahora, recordemos que el gobierno de Pablo Lemus instauró dos nuevas secretarías. La primera de ellas es la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Esta secretaría tendrá 65 millones de pesos en su arranque. Es un monto, bueno, pues fuerte comparado a otras instancias, porque, por ejemplo, la otra secretaría que también está construyendo la administración, la de Desarrollo Energético y Sustentable, inicia con solo 7.4 millones. Es decir, 65 contra 7.4, sí están priorizando el tema de la búsqueda de desaparecidos. En general, el tema de seguridad tiene un incremento cercano a los 800 millones de pesos. Particularmente encontramos el tema del Instituto de Ciencias Forenses y Secretaría de Seguridad. Habrá también 182 millones para la construcción de esta llamada Policía Estatal de Caminos, un proyecto de Pablo Lemus, que es una instancia de seguridad que tendrá labores preventivas, no sancionatorias, pero sí preventivas para seguridad en carreteras. Programas sociales, encontramos también algunos, pero vámonos al tema de la inversión en infraestructura. Encontramos que habrá dos paquetes de obra multianual, es decir, obras que están programadas para todo el sexenio. Una de ellas, claramente ya se había mencionado, es el tema de la carretera Chapala, la intervención para la primera fase de la línea 5 del Tren Ligero. Esta línea 5 abarcará en una primera etapa desde el aeropuerto, más allá del aeropuerto, desde los burritos de Moyagua más o menos, pasa por el aeropuerto, concreto hidráulico en carretera Chapala, ciclovía y todo ello, hasta la conexión con R. Michel. Esta obra tendrá un costo generalizado, bueno, le van a destinar 510 millones por año, de tal manera que serán 2.550 millones de pesos al término del sexenio. Y el otro paquete multianual de obra es de 392 millones por año hasta alcanzar 1.963 millones para las obras de la intervención de Camino Real a Colima. Sí hay un proyecto de intervención general de esta avenida, tiene que ver también con hacer como ya la obra previa para la construcción o la ampliación de la línea 1 que anunció el gobierno de Enrique Alfaro. Son los dos paquetes multianuales. 320 millones para obras de arranque de línea 4 del Tren Ligero y ampliación de Peribús a Tonalá. Hay una partida de 1.488 millones para mantenimiento de carreteras. Y, por ejemplo, también le están destinando 50 millones para rehabilitar el estacionamiento bajo Plaza Liberación y 300 millones para obras de infraestructura en salud. Cabe señalar, y lo que hemos comentado, habrá cuando se presente este presupuesto se habla también ya de un capital semilla, 150 millones los primeros, que será la aportación estatal para la Agencia Metropolitana de la Basura. Es decir, el gobierno del estado sí le está apostando a este sistema metropolitano de gestión de residuos, impulsado por el Ayuntamiento de Tonalá, principalmente, llama la atención, y bueno, pues el gobierno del estado al parecer también le entra a esta dinámica. Es alguno de los hallazgos de este presupuesto, habrá que ver este ejercicio de obra, y bueno, si se hacen reasignaciones por parte de los legisladores locales a este proyecto de presupuesto. Información, compañeros, muy buen día.
Entonces, Héctor, en el caso específico, digo, de los proyectos que me llaman la atención, el de carretera Chapala sería repavimentarla toda en concreto hidráulico.
Así es, el proyecto es el siguiente, es en el carril central de carretera Chapala iría este sistema, la línea 5 del tren ligero, que en realidad no es un tren ligero, es un básicamente un sistema de rodado, por así llamarlo, un BRT, más bien un sistema de transporte público en forma de tren, como tal no es un tren ligero, no va sobre rieles, iría por los carriles centrales, digamos a un lado del camellón, el carril inmediato al lado del camellón. Se ganaría un carril por sentido, es decir, no se perderían carriles de carretera Chapala, se aprovecharía el derecho de vía que queda restante, ciclovía y sería concreto hidráulico, y la obra iniciaría en la primera etapa, cuando menos al cierre de este sexenio, hasta la zona de R. Michel. Esta primera parte hasta R. Michel es para que de menos para el mundial de 2026 ya conecte con el periférico y ya la gente pueda tomar, por ejemplo, mi macro periférico para llegar al estadio Akron. Es, digamos, la apuesta principal, una de las apuestas principales de transporte, y es una inversión multianual en el caso de carretera Chapala de 510 millones de pesos más lo que pueda aportar la federación dentro del paquete económico. Tal parece que todavía no hay una fecha para que Claudia Sheinbaum reciba a Pablo Lemus, ver cuánto va a dar la federación para estos proyectos, pero por lo pronto el presupuesto estatal ya lo está contemplando.
Bien, gracias por la información, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Bueno, este martes se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco la declaratoria de dos nuevas áreas naturales protegidas. Se trata del Bajío y la Sierra El Cuale, en los municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta y Talpa de Allende. Los detalles con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, fue publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el decreto del Área Estatal de Protección Hidrológica El Bajío, que regula el desarrollo urbano en esa zona. El secretario del Medio Ambiente, Israel García, indicó que este decreto es resultado de la consulta pública que se realizó sobre el tema de julio a septiembre de este año. Dice, se recibieron más de 600 observaciones de vecinos, habitantes, investigadores y también autoridades municipales y estatales, y finalmente se llega a este decreto que explica de qué se trata.
La superficie de las zonas con potencial de desarrollo se condiciona a mantener en estado natural el 80% de la superficie. En consecuencia, se conservan el 87% de la superficie del Bajío no desarrollada actualmente. Este decreto es único e innovador para la gestión de la conservación, ya que integra criterios y estrategias para gestionar la urbanización a partir de la capacidad de carga hidrológica. Los principales puntos a destacar de este decreto son: las zonas relevantes para la infiltración se conservan en su totalidad. Se integran criterios y estrategias para gestionar la urbanización definidos a partir de la capacidad de carga hidrológica. Se contemplan criterios para regular las actividades productivas en el área protegida. Se instrumenta un plan maestro de regeneración que se elaborará en conjunto con instituciones y especialistas relevantes agrupadas en un comité asesor técnico institucional.
Bien, esta administración deja este decreto y será la próxima administración la que lo aplique a su cabalidad, todo lo que implica todo este decreto que se hace después de una consulta pública. En resumen, las personas que tengan ahí terreno pueden desarrollar el 20% de su terreno y el 80% dejarlo para la recarga de agua. Hay que recordar que esta zona del Bajío es importante porque sirve de recarga de aguas para el bosque de la primavera. Ahí llegan las aguas y se van directamente al bosque de la primavera, o ayuda en algo esta recarga de aguas. Importante zona del Bajío. También recordar que la Villa Panamericana pues ya se está vendiendo, ya está urbanizada, ya hay personas que vivan allá, ya aquello ya quedó después de estar 10 años congelada la Villa Panamericana, pues ya finalmente los departamentos se están vendiendo ya hay personas viviendo y bueno, ya no pasó nada después de todo lo que se dijo. Ahí se señala que va a haber un control, se señala ya este decreto que va a ayudar a que se regule esta urbanización de las del Bajío. Muy importante, el gobernador le agradece a Mauri Vergara, el que dice que haya pensado en la ciudad. ¿Por qué le agradece después de este decreto? Porque se pensaba, Chivas tenía un proyecto enorme inmobiliario de departamentos, de un club deportivo, y bueno, no sabemos en qué va a quedar eso, y porque se anunció hace algunos meses por parte de Mauri Vergara, pero el gobernador le agradece esto, tal vez ya fue cancelado, y bueno, se publica este decreto que va a regular el desarrollo urbano de toda esa zona del Bajío. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, pues gracias por la información, Claudia, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez. Permítanos ir a un corte comercial. Después de la pausa estará ya en esta mesa de trabajo Martín Navarro con la información deportiva. Vamos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor. Vámonos con la información que tenemos el día de hoy. Ayer, nutrida la información, nutridos la participación de los eventos de fútbol sobre todo, y empezamos con la Liga MX. Está jugando en este momento a media semana la actividad de la penúltima fecha. Hoy termina, hoy o el día de hoy se complementa, y tenemos que ayer jugó el equipo del Guadalajara y se llevó una muy buena victoria, venció 2-0 de visita en Torreón, 2-0 al Santos de la Laguna. Hacía rato que no ganaba Chivas por allá, se habla de 8 años sin ganar en Torreón, y bueno, pues ya lo hizo el día de ayer. El equipo rojiblanco ganó sin dar un gran partido, sin ser muy espectacular, pero eso sí, efectivo, con goles de Kay Cowell y de Yael Padilla. Chivas mostró mejoría, y bueno, escuchemos lo que señala al respecto su técnico, Arturo Ortega.
Me quedo con el aprendizaje que tuvimos el partido pasado. Creo que hoy salimos diferente, salimos a correr, a luchar, a proponer, yo creo que la mayoría del tiempo, y si bien no depende ahora de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo el siguiente partido, que es San Luis, y tendremos que salir a ganar, y pase lo que pase, nosotros tenemos que estar preparados.
Bueno, pues ahí lo que menciona Arturo Ortega, así que Chivas se lleva la victoria. ¿Qué pasa con el triunfo de los rojiblancos? Bueno, llegan a 25 puntos, séptimo lugar al momento en la tabla de posiciones, y todavía aspira, aunque está complicado, pero aspira a calificar de manera directa. Santos se queda con 10 unidades en el penúltimo sitio de la clasificación. Pumas de Universidad, por su parte, dio un buen paso para calificar, y es que Pumas, a diferencia del Guadalajara, llega a 28 puntos, y Pumas le ganó 2-0 a Querétaro con tantos de José Caicedo y Piero Quispe. Escuchemos a su técnico, Gustavo Lama.
Contento por lo que hicimos, les acabo de decir eso a los jugadores, todo el staff, toda la gente que trabaja para ellos, sentimos orgullo de cómo nos representan, de la entrega que tienen. Después, a veces de fútbol, como decimos siempre, a veces puede salir más, haces un gol más, un gol menos, pero la entrega que tienen es espectacular, así que muy satisfecho con eso. Lo otro son números, pero bueno, de eso vivimos, con eso me pegan ustedes, y bueno, igualamos nuestra primera campaña con Tony, mejoramos la del año pasado por un punto, y vamos por más. Ojalá podamos hacer un gran partido en un reducto muy difícil.
Pues ahí lo que menciona Gustavo Lama, técnico de Pumas. Querétaro, por cierto, que sufrió la expulsión a 15 del final de Omar Mendoza. Y otro juego del día de ayer, 0-0, espantoso 0-0. No, aunque sí hubo algunas llegadas a gol, sobre todo las fallas. Fallaron 2 penales los de León. Si León ganaba, se metía ya en zona de calificar al play-in, pero no perdió esa oportunidad. León falló 2 penales con John Der Cádiz, y también falló un penal Steven Mendoza. 0-0 Mazatlán y León el día de ayer. En el complemento del día de hoy, América contra Pachuca. Este partido, recordar que se va a jugar en el Cuauhtémoc. Tigres recibe al Toluca, Necaxa San Luis, Bravos de Juárez a Tijuana, y hoy a las 9:00 p.m. en el Estadio Jalisco, Atlas enfrenta al superlíder Cruz Azul en lo que se espera sea un juegazo. El día de ayer se dio a conocer la convocatoria de selección mexicana para los juegos que se llevarán a cabo 15 y 19 de este mes de noviembre en los cuartos de final de la Nation League. Tenemos que están convocados, aparte de otros importantes, bueno, Cruz Azul tiene la base, ahí están Alexis Ángel Sepúlveda, Alexis Gutiérrez, Eric Lira, Luis Romo, Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, reaparecen Julián Quiñones, Luis Chávez, está Guillermo Ochoa, Rodrigo Huesca, César Montes, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez, está el tal Arrangel también, Ángel Malagón, Israel Reyes, Orozco Chiquete, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Osiel Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, César Huerta, Memo Martínez y Henry Martín. Día de goleadas el día de ayer en lo que respecta a la Champions, y tenemos que el equipo del Real Madrid otra vez humillado en el Bernabéu, 3-1 perdió con Milán, fecha 4 de esta Liga de Campeones de Europa. También otras golizas, Sporting de Lisboa 4-1 sobre el Manchester City, esta es la campanada del día. El Liverpool 4-0 al Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven 4-0 al Girona. Y bueno, ya para cerrar, nada más mencionar que Charros de Jalisco ayer ganó. Sí, aunque usted no lo crea, Charros ayer le pegó paliza de 12 carreras a 4 Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie en el Estadio Panamericano de Zapopan. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y enseguida el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miércoles, momento de escuchar el comentario jurídico en voz del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, buenos días.
Griselda, Víctor, amigos de Radio Metrópoli de La Buena Onda, muy buenos días. El pasado 1 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que erróneamente se ha bautizado como el decreto de la supremacía constitucional, en el que se reformó el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se agregó un quinto párrafo al artículo 105 de nuestra Carta Magna para de esta manera impedir el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El decreto destruye el llamado núcleo esencial de la Constitución original, que decía que era voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal. Hagamos un viaje rápido al pasado. Una vez que finalizó la lucha armada iniciada en 1910, Venustiano Carranza se dispuso a restablecer el orden constitucional. De esta forma, convocó a 70 jefes constitucionalistas del país para que se reunieran en la antigua hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, con el objeto de desconocer el movimiento golpista de Victoriano Huerta, que había traicionado a Francisco I. Madero, y en su momento convocar a un congreso constituyente que redactara una nueva constitución para dejar sin efectos la constitución de 1857, que era la que regía en ese momento. El plan, llamado Plan de Guadalupe, dio frutos. El 19 de septiembre de 1914 se convocó formalmente a la integración de un Congreso Constituyente para que se encargara de elaborar una nueva Constitución. De esta manera, el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, iniciaron los trabajos para la redacción de la nueva Constitución, participando 218 diputados, a los que se les llamaron Congreso Constituyente, porque su trabajo era precisamente redactar una nueva constitución, y estoy insistiendo en esta denominación, Congreso Constituyente, el que redacta una nueva constitución, no el que la está reformando. Los trabajos concluyeron cuando Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna del 5 de febrero de 1917. Ahí se acabó su tarea como constituyente. Por esta razón, el líder de los diputados federales, el señor Monreal, se equivoca rotundamente cuando denomina a la actual legislatura federal, la 66ª en su orden, como un constituyente permanente. No, señor, no es un constituyente permanente, simplemente es el Congreso de la Unión. Punto. La supremacía constitucional está establecida en el artículo 133. Las reformas se hicieron a los artículos 105 y 107, pero en relación no con la supremacía, sino con la restricción al derecho ciudadano de impugnar las reformas a través de amparos, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, pero no, como falsamente se dice, para que se establezca la supremacía constitucional. Esta ya existe, está plasmada claramente en el artículo 133 de la Constitución y no se necesitaba de ninguna reforma. se está tergiversando el principio como consecuencia de esta inconcebible lucha de poderes. La esencia de la discusión es la siguiente. El Poder Judicial Federal está tratando de corregir las torpezas del Ejecutivo y del Legislativo. Por eso el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, por una parte, estaba en el sentido de que se declararan válidas las reformas federales tendientes a las modificaciones en materia de justicia expedita, que se declarara la validez de las medidas de austeridad del Poder Judicial Federal, es decir, la reducción de sueldos, el mecanismo de elección popular a los integrantes del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina y los ministros de la Corte. Hasta allí, perfecta la reforma judicial. En cambio, el proyecto proponía la supresión de la elección masiva de jueces y magistrados federales y estatales, la figura de jueces sin rostro, porque violan disposiciones legales aplicables y también la Convención Panamericana sobre esta materia. Además, por tratarse de un procedimiento en el cual no es el pueblo el que finalmente elige a los jueces, sino el Poder Ejecutivo Federal a través de los comités de selección. En contra de ese proyecto resolutivo, el Legislativo Federal se dedicó a aprobar fast track, muy rápido, otra modificación a la Constitución para prohibir cualquier revisión por parte de los ciudadanos o del Poder Judicial Federal a un decreto que modificara la Constitución, y entonces se instaura así, de facto y de jure, un régimen absolutista y antidemocrático bajo el pretexto de la mal entendida y peor aplicada supremacía constitucional. Esto es un absurdo. Por ahora, como vimos ayer en la resolución en la Corte, se terminó de echar la última palada de tierra en la tumba de la democracia. No se necesita ser docto en derecho para entender las cosas. Solo tenemos que acudir a la lectura del artículo 133 de la Constitución y allí encontraremos lo que es la supremacía constitucional, que sigue intocada con, sin o a pesar de la Corte, de los ministros, de la presidenta, de los diputados, de los senadores. Ahí está, ese artículo quedó sin tocarse, no fue materia del decreto. Todo lo demás que se ha mencionado es una falsedad y se manipula la voluntad engañando a la gente. Lo que se está haciendo es, a través de artimañas, coartar el derecho ciudadano de acudir a las instancias federales a fin de combatir los abusos de los poderes mediante el amparo, mediante las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Y esto confirma la intención insana y contraria al espíritu del constituyente de 1917 para instaurar en nuestro país un gobierno autárquico que haga lo que quiera sin que nada ni nadie le ponga límites. Simple y llanamente, así son las cosas, sin rodeos, al pan pan y al vino vino. Gracias por su atención, que tengan un buen día.
Muy buen día, licenciado Abel Campirano, un gusto como siempre escucharlo, lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio y bastantes mensajes, muy agradecidos como siempre con toda su comunicación en este día. Dice aquí, una observación, Trump ganó por populista, igual que Morena, y por otro lado Elon Musk invirtió en la campaña y con los impuestos que va a crear para México nos va a perjudicar a todos los latinos inmigrantes, que son los más afectados, ya que los americanos no hacen el trabajo de los mismos. Por lo tanto, la presidenta de México tiene que entrar al razonamiento con la reforma, echarla atrás e imponer su investidura como presidenta de México, dice Alfonso Hernández, al hablar de ambos temas en esta coyuntura de la elección en los Estados Unidos. Y hasta Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Listos para escucharte, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el grupo Camila anunció que se veía en la necesidad de cancelar no una, sino 11 fechas de su gira Regresa, debido a varios problemas con la promotora encargada de los conciertos. Estos músicos compartieron a través de un comunicado de prensa que la promotora MRT Producciones y su representante legal, llamado Marte Manuel Calderón, incumplieron con el contrato y requisitos para que fueran posibles los conciertos. Básicamente dijeron que a pesar de que ellos estaban listos luego de trabajar arduamente en la preparación de este tour, pues la empresa que los contrató no tuvo comunicación con ellos y hasta aseguraron que el empresario incumplió con el pago de los eventos, la producción, los vuelos y el hospedaje, tanto para los músicos como para todo el staff. También dijeron que desconocían el estatus de los recintos en que se llevarían a cabo los shows, así que Camila se estaría presentando, iba a iniciar esta gira el día de mañana jueves 7 de noviembre aquí en el Auditorio Telmex en Guadalajara. El 9 se iban a la Arena Ciudad de México, el 28 a la Arena Monterrey, también tenían planeados shows en Hidalgo, en Pachuca, en Puebla, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Guerrero, pero todos son cancelados. La agrupación lamentó los inconvenientes que ocasionan con estas cancelaciones, pero sobre todo pues ofreció una disculpa para todos sus seguidores que ya tenían sus boletos. Pues Camila cancela sus conciertos. Y también les cuento que pues quien al parecer está siendo bastante criticado es Oliver Enaine. ¿Quién es él? Pues es el nieto de Capulina, que lanzó a la venta lo que viene siendo el Capu Paquete, que contienen artículos coleccionables relacionados con el legado de su abuelo, de su abuelo, quien falleció hace casi 13 años. Sin embargo, pues los internautas no han tardado en criticarlo, acusándolo de lucrar con la imagen de su abuelo, a pesar de que Oliver Enaine pues asegura que estos Capu Paquetes son para los verdaderos fanáticos de Capulina. La polémica surge de qué tanto puede lucrar la familia con este caso, es decir, su nieto lucrar o beneficiarse con la imagen de su famoso abuelo. Y es que, bueno, muchos se van a preguntar, ¿y qué tienen los famosos paquetes? Contienen, entre otros objetos, las historietas miniatura llamadas Capulinitas, en las cuales se cuentan las aventuras del personaje que creó Enaine. Así que, pues, son ideales para todos los fanáticos y fieles de este comediante. Ahora, ¿cuánto cuesta cada Capu Paquete? Pues nada más cuesta 2,300 pesos. Ojo, porque cada historia individualmente tiene un costo de aproximadamente 300 pesos, pero el paquete completo, pues dicen, se ofrece a un precio accesible, pero y todavía si tienen la facilidad de que tienen meses sin intereses. Por otra parte, pues cada fotografía y el mismo embalaje del paquete viene acompañado también de una firma personal del propio nieto de Capulina, Oliver Enaine, lo que ha sido considerado por algunos compradores pues como un detalle especial que le otorga un valor adicional a la compra. Ya veremos cuántos, pues ahora sí que Capu Paquetes se pueden vender. Y por último, les cuento que obviamente luego de 3 semanas después de que falleció Liam Payne, finalmente tendrá la despedida que tanto desea darle su familia en Londres. Según medios internacionales, el ex One Direction tendrá un homenaje en Reino Unido, probablemente a finales de esta semana. Los detalles aún están en secreto, pero se rumora que es debido a la importancia que tenía Liam. Esperan que la familia lo despida en una catedral, mientras que el funeral pues sería privado, pero también desean que se realice un homenaje público en el que sus fans puedan despedirse de él. Aún es algo que está a discusión esto, porque Liam Payne pues era muy discreto, no le gustaban las multitudes y tampoco pues el estar tan en el ojo público. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 12 del día en tercera llamada, antes a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda.
El retraso fue entonces, Katia, por el traslado del cuerpo de Argentina hacia Londres.
Sí, por todos los análisis que se le estuvieron haciendo al cuerpo, en donde, pues ya lo platicábamos, traía prácticamente un cóctel de drogas en su cuerpo, y al parecer, pues tenían que estar revisando que en su cuerpo no existieran ningún rastro, ninguna huella de que alguien lo hubiera podido aventar, y que esto no fuera un accidente, sino fuera más bien un asesinato.
No se sabe en esta despedida si participarán los integrantes de One Direction.
Me imagino que sí, van a estar ellos, yo creo que en el homenaje o en el funeral privado. La familia quiere que sea muy, pero muy privado, solamente familia y amigos muy cercanos del cantante.
Bueno, gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Hay participación del auditorio, tenemos también algo de mensajes
antes
y llamadas.
Antes del noticiero de las 8 de la mañana, se comunica Gloria de Pérez para decir que ahora sí que podemos esperar Trump en Estados Unidos y aquí con la reforma. AMLO dijo al diablo con las instituciones y lo cumplieron. Qué triste y preocupada estoy, no por mí, sino por mis nietos jóvenes, porque no no me gusta el país que estamos construyendo. Catalina González, felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride y una felicitación al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Vale mucho la pena. Blanca Salcido, felicito al licenciado Abel Campirano, aprendo mucho de él. Lástima que en México estamos ciegos, estamos sordos y estamos mudos. Nacho García, estuvo hermosa la efeméride musical. Raúl González, Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos y Salinas Pliego en Jalisco. Alfaro, que ponía a los jueces, acaban de perder con la Suprema Corte porque ya no habrá jueces corruptos. Y Alberto Martínez, felicito a Mercedes por la efeméride musical.
Bien, en los mensajes que tenemos a través del chat, dice este mensaje. Buenos días, es la señora Marina Cosme desde Washington. Y hoy quiere saludar al señor Carlos Lacuanda, que siempre nos escucha. Gracias también al señor Lacuanda por estar al pendiente de Radio Metrópoli. Por otro lado, dice Ramiro Rodríguez Garza, si nos podemos ayudar a transmitir un servicio social, y es que se requieren 8 donadores de sangre para su cirugía. Es urgente que se puedan presentar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, le van a hacer un reemplazo de válvula aórtica. Cuando tenga los donadores, entonces lo operan. Esto en el Centro Médico Nacional de Occidente. Quienes puedan apoyar, comuníquense con don Ramiro al 3339-053528, 3339-053528. Repito el nombre del paciente, Ramiro Rodríguez Garza. Él será atendido en el Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social. Acá dice, buen día, saludos para mi esposa Mónica Mariscal. En todo momento escuchamos el noticiero. Soy Miguel Hernández. Gracias. Y acá dice, ¿por qué le llaman línea 5 del tren? Los trenes van por rieles. Eso es un camión, no un tren. No engañen a la gente, es lo que refiere en torno al proyecto que está impulsando Pablo Lemus Navarro. Y Nicolás Alonso Estrella dice, felicidades al abogado Abel Campirano Marín por su acertado comentario sobre la violación en la modificación a nuestra Constitución en la actual legislatura. Es lo que refiere el comentario. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.